Dijimos 8 y 39 de la mañana, uno de los temas importantes y de los que hablábamos. Hoy oficialmente se lanza la campaña electoral 2023 a nivel nacional y a nivel provincial, porque Catamarca acompaña lo que es el proceso electoral nacional, que va a ser este próximo 13 de agosto. Y un poco para conocer cómo es el trabajo desde adentro, qué es lo que está pasando, ¿no?, en este inicio de campaña electoral, cómo va junto a las PASO, este frente Unión por la Patria con esta nueva denominación, pero los actores siguen siendo los mismos. Estamos en este caso con Marcelo Murúa, él es ministro de Minería, pero en este caso lo hemos convocado porque es el apoderado del Partido Justicialista. Marcelo, muy buenos días, bienvenido a Café de las 8.
Buenos días, Javier, buenos días a la audiencia.
Bueno, Marcelo ya conoce cómo es nuestra mecánica, viene muy seguido a Café de las 8, siempre le agradecemos su predisposición, y uno de los temas importantes tiene que ver con lo que pasa en materia electoral, ¿no? Se van presentando las diferentes candidaturas. ¿Cuál es el contexto general que se está viviendo?
Bueno, la campaña que comienza hoy es la campaña de los medios de comunicación, de los espacios que cada uno de las ofertas electorales tiene asignado, y si bien la campaña en sí, la campaña política, estaba habilitada de comenzar el mismo 24 de junio cuando las candidaturas se presentaron, pero bueno, hasta esta fecha, que es que más o menos hasta que las candidaturas y las cuestiones que tienen que ver con la juridicidad del proceso se van oficializando y van quedando firmes cuáles son la oferta definitiva que va a tener cada uno de los frentes políticos, de los partidos políticos que van a participar de la elección, quedan definitivamente establecidas. Eso es aproximadamente, digamos, la misma fecha que se habilitan las campañas publicitarias en los espacios cedidos por ley a cada uno de los partidos. Entonces eso es lo que hoy comienza. Si bien el trabajo de militante y el trabajo en las calles de aquellos candidatos que ya desde el día 24 saben que van a formar parte de la oferta, ya en muchos casos han arrancado. En el interior ya los candidatos se están movilizando, en la capital también, en el caso de las candidaturas a concejales, que son las que más apertura realizan en la militancia, están activos, eso ya empezó y seguramente se va a ir intensificando, y claramente, digamos, en esta semana desde la máxima autoridad del frente se va a plantear alguna realización de un lanzamiento general de la provincia de lo que es, sí, la campaña política, y bueno, que se ha estado viendo en estos días que se han ido lanzando en los diferentes departamentos las diferentes candidaturas, que bueno, En muchos casos hay competencia en PASO en algunos distritos, en otros no. Eso es parte de digamos, de lo que se ha establecido como regla general dentro del frente. Y en estos próximos días seguramente se va a dar inicio y se va a ir intensificando el trabajo de campaña en los diferentes lugares. Como todos, digamos, hay zonas en que hay compulsa interna PASO. Se notará mayor actividad, y otros en los cuales la actividad será más moderada o bien no en contrapartida de nadie en esta instancia de interna, sino que simplemente de poder poner de manifiesto y en conocimiento de la gente cuál es la oferta que va a transcurrir las PASO sin tener una competencia en algún distrito, y se irá a competir en la general. Y en otros lugares, digamos, la atención estará fijada en ver cómo se dirimen quién es el que termina quedando electo como candidato definitivo para la general.
A nivel nacional, bueno, se plantea la figura de Sergio Massa, ¿no?, el Frente Renovador, en esta precandidatura. ¿Cuál es la lectura que se hace de lo que habló ayer la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en esta venia, podemos decirlo, ¿no?, este apoyo a Massa como precandidato, y hablando de también de la gestión de Massa en este Ministerio de Economía, ¿no?
Bueno, yo creo que no queda mucho lugar a duda en cuanto a que la oferta del Frente del Frente de Todos, que se transformó en Unión por la Patria, Unidos por la Patria, tenía que ser una oferta única que consiga la mayor cantidad de consensos posible, puertas adentro, para así poder salir a plantear esta opción ante la sociedad. Eso yo creo que claramente ha sido planteado por Cristina. Los gobernadores estaban en esa misma línea. De hecho, se conoció que el vocero del grupo de gobernadores que planteaba una lista de unidad fueron el gobernador Jalil con Zamora en reuniones que se dieron sobre el cierre de la plazo para presentación de candidatos. Fueron cuestiones que claramente han dado su fruto y que han hecho declinar otras dos o tres ofertas que existían en dentro del frente, en tanto en cuanto, digamos, en representación de diferentes sectores, incluido un sector impulsado por el presidente de la Nación, que han charlado, han consensuado que la mejor opción era plantear un candidato único que tenga el máximo de los apoyos a los fines de poder afrontar de manera competitiva este proceso electoral que se viene. Y en ese consenso, la figura de Sergio Massa es la que surgió como una figura que podía conciliar la mayor cantidad de voluntades dentro del frente.
Esto que decía usted, ¿no? Los gobernadores del Norte Grande participando, es diferente a lo que venía pasando antes. Digamos, la relevancia que vienen tomando por el trabajo que vienen haciendo, bueno, se creó la mesa del litio, vienen buscando el desarrollo en conjunto de todo lo que es el norte. ¿Esta relevancia también se ha transformado en relevancia política más allá de las gestiones?
Bueno, eso también es una cuestión que hay que resaltarla del gobierno del presidente Alberto Fernández, que ha fomentado y ha acompañado mucho de esta regionalización que se viene dando. Por ejemplo, el Norte Grande es una región que involucra 10 provincias de Argentina, que tiene colores diferentes en sus gobernadores. Sin embargo, ha logrado tener una sinergia y un impulso de diferentes políticas de Estado que se deban de realizar en esta zona del país que siempre ha sido postergada y que claramente esa apertura del gobierno nacional ha permitido que los gobernadores en las gestiones, digamos, en los aspectos que tienen que ver con sus gestiones de como gobernadores, les ha permitido fortalecer esta región y claramente en esta región es mayoritariamente conducida por gobernadores que forman parte de Unión por la Patria. Eso se transmitió a la impronta o al peso político que estos gobernadores regionalizados han conseguido dentro del frente y claramente la opinión que este sector de gobernadores ha emitido en conjunto con otros gobernadores que no son del Norte Grande, pero que sí son de parte del frente que gobierna, han tenido una relevancia que digamos que en otras épocas no se tenía. Y creo que eso va de la mano con la relevancia que ha tenido el Norte Grande en la gestión que en otros gobiernos nacionales no tenía. Entonces, la apertura al federalismo que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández es una apertura que no fue usual en gobiernos anteriores y eso trasuntó en un peso político también que todos los gobernadores agrupados han tenido a la hora de poder influir en las decisiones que se tomaban.
Ahora lo llevo al plano local y estaba pensando, ¿no? Bueno, el otro día hablaba con la doctora Corpassi y le preguntaba por este planteo que en definitiva se termina generando esta interna en Juntos por el Cambio, las dos listas que van por la pugna, en este caso Manzi y Fama, ¿no? Esta discusión de la reelección, digamos, este planteo que hace Manzi y la doctora Corpassi me decía, hay que respetar la la ley. Nosotros tuvimos la posibilidad, quisimos modificar la Constitución. Este es uno de los temas que es necesario abordarlo, que es necesario modificarlo, pero la oposición no quiere discutirlo. Nunca se quiso sentar definitivamente y realizar esta discusión. Y por otro lado, un FAMA que plantea que es en definitiva los precandidatos que han sido impugnados por Masi son precandidatos de FAMA, ¿no? Que siguen la línea de FAMA. Y dice, FAMA, es necesario reformar la Constitución. ¿Cuál es la lectura que se hace en este contexto político y es un contexto eleccionario, en definitiva?
Me parece que la lectura, la principal lectura, es una lectura de mucha hipocresía, digamos, porque los mismos actores que, en algún punto, actores que se han opuesto siempre a discutir la reforma de la Constitución que planteó Lucía Corpazzi en 2014, ahora la plantean como una solución a estas situaciones. Y por otro lado, se plantean condiciones jurídicas de intendentes que no podrían ir por su tercer mandato, cuando hay intendentes que ya van por un séptimo mandato claro. Y lo sigue eligiendo la gente, y cuando fueron por el tercer mandato en su momento, no nadie los impugnó o no se hicieron los planteos que se están haciendo ahora. Yo creo que claramente lo de ahora es seguir una estrategia nacional que claramente ha sido inmiscuir el Poder Judicial en las decisiones políticas. Los intendentes, por más que se pueden presentar todas las veces que se quieran presentar, la gente los tiene que elegir. Y lo que termina pasando si un intendente es reelecto X veces es porque la gente lo sigue eligiendo, digamos. Básicamente el poder soberano de esta situación.
La voluntad popular.
Uno puede ser candidato todas las veces que quiere, pero si la gente no lo elige, no va a ser intendente nunca. Entonces, el fondo de la cuestión y el fondo jurídico de la cuestión es que la Constitución no se opone en las condiciones actuales, que no han querido ser modificadas por la oposición, no se opone a este tipo de situaciones. Es que esta cuestión se plantea desde lo jurídico, más allá de las interpretaciones, está permitido. Desde lo político, están legitimados porque la gente los viene eligiéndose. Claro. De manera reiterada, y eso me parece que es una cuestión que atiende más a una estrategia de judicializar y tratar de lograr en algún punto acciones judiciales como lo que pasaron en Tucumán y en San Juan por inmiscuir la justicia para dirimir cuestiones políticas. Eso es claro que va a pasar por ahí la estrategia, cuestiones que no pueden ni desde la voluntad popular ni desde las cuestiones políticas lograrse, van a tratar de lograrse de la justicia.
Murúa, ¿cómo lo ve a usted, en este caso, a los dos principales referentes que van en pugna? Por un lado, Raúl Jalil, precandidato a gobernador, Gustavo Sadi, precandidato a intendente por la capital.
Bueno, yo creo que son dos gestiones que claramente han estado signadas por cuestiones extraordinarias, como ha sido el hecho de no poder gobernar de manera plena o gestionar de manera plena casi un año y medio de sus mandatos, por el tema de cuestiones que todo el mundo conoce y que ha sido la pandemia que nos afectó a todos. Y que más allá de eso, en el tiempo que han podido hacer ejercicio pleno de sus gestiones, claramente han tenido gestiones que ameritan tener continuidad en cuanto a la percepción que tenga la gente de estas gestiones. Son gestiones que tanto en el municipio de la capital como en la provincia claramente han sido exitosas, han sido gestiones de mucha inversión, de mucho desarrollo federal de la provincia en el caso del gobernador, porque se han hecho obras en todo el territorio de la provincia, y se han hecho obras en virtud de también este federalismo que Alberto Fernández al que Alberto Fernández le dio curso y que permitió que obras que mucho tiempo han venido postergadas o se han venido con falta de decisión de realización a partir del gobierno nacional, en esta gestión se han realizado mucha conectividad, muchas rutas, reparación de rutas existentes, mucha apertura de rutas que conectan diferentes poblaciones nuevas, Y claramente eso ha sido fruto de una gestión federal a nivel nacional y una gestión federal a nivel provincial. Y en el caso de la capital, claramente es una gestión que ha tenido un desarrollo en lo que atiende, o lo que debe atender un municipio, claramente exitoso, digamos, los espacios que se han generado, espacios públicos, espacios tecnológicos, como el nodo tecnológico que viene generando un cambio de visión de cuál es
La matriz
la
productiva de
matriz
alguna
productiva
manera,
del
¿no?
futuro, si se quiere, porque es una cuestión que por ahí si no la estamos viendo o no la atendemos, no, nos va a pasar, y inclusive le permite a jóvenes que hoy sin moverse de Catamarca pueden trabajar a empresas de cualquier parte del mundo. Entonces todo eso es una cuestión que se ha atendido desde el municipio, se han atendido los espacios públicos, se han atendido la iluminación de diferentes barrios y todo lo que tenía que ver con...
Se ha puesto en escena también en la capital en materia turística, ¿no? Eso que a mí me llama mucho la atención de lo que se ha logrado, más
Y
allá de
sí,
lo provincial,
y
lo que se ha
claramente,
logrado.
claramente lo que debíamos de tener en una mejora en ese sentido era mejorar los servicios que se brindan en la capital.
Marcioli criticó a la capital, ¿no? Criticó, dice, no hay actividad, no hay vida, la capital es
Y bueno,
una ciudad
pero claro,
oscura.
paradójicamente Marchioli y Monti, que son los dos precandidatos, ninguno de los dos vive en la capital, digamos. O sea que quieren gobernar una ciudad en la cual ellos no eligen vivir, digamos. Entonces es por lo menos contradictorio, o por ahí es más, desde lo político, un poco más cuestionable que si uno se quiere presentar para que la gente lo elija una, dos, tres veces, tratar de querer gobernar una provincia, una ciudad en la cual no eligen vivir.
No viven, exactamente. Son las 8:56 de la mañana. Marcelo, gracias por venir y compartir con nosotros y contarnos un poco de cómo avanzamos en este proceso electoral. Por supuesto que está invitado, ya dentro de poquito lo vamos a invitar de nuevo porque nos interesa que desarrollemos este tema que está en el ojo de todo el mundo, ¿no? Este litio que empieza a generar transformaciones incluso en la opinión de la gente y lo que se viene trabajando y lo que se busca, ¿no?
Sí, o sea, eso son cuestiones que queremos que se sigan desarrollando, que se sostengan, porque que no va a servir de mucho si son cuestiones coyunturales que no se sostienen en el tiempo. Entonces, para eso venimos trabajando, para que el desarrollo minero sea un desarrollo sostenido en la provincia.
Muchas gracias, Marcelo. Marcelo Murúa, apoderado del Partido Justicialista, en este rumbo a las PASO del próximo 13 de agosto, ya no va quedando nada. Y vamos a empezar a conocer un poco más de precandidato, vamos a conocer un poco más de lo que es esta campaña que avanza.